El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este numeral Póngale Play. En este numeral Póngale Play hablamos de todo un poco como los locos. Y bueno, hoy tengo una invitada súper especial. Nunca se ha dicho esto en un programa. Jamás, jamás. Estoy innovando. Y es nada más y nada menos que una de mis favoritas, la Pao62. Así la consiguen en cualquier red social. Estamos con Paola Jiménez. Bienvenida, Paola.
Muchas gracias, Mona. Muchas gracias, Marcela. Porque Mona es de cariño, ¿no? Porque ni usted ni yo somos monas, pero nos decimos monas.
Pero sí, si nos decimos monas. Yo siempre monas. Digo que si le digo mona es de pura parceridad, es de parceras, de amigas.
Sí, cuando uno dice mona es de cariño.
De amistad. Pero
nos saltamos el que está de moda, que es hermosa, divina, princesa. No, nosotras somos mona. Bueno, y un saludo para todos los monos que estén escuchando este podcast. Póngale play.
Bueno, pues aquí en numeral Póngale Play estamos muy preocupados por la alimentación, Paola, pero así como que decimos, es que necesitamos comer bien, porque ahora todo el mundo es fitness, ¿no? Entonces ahora todas se sacaron el abdomen y la chocolatina en el gimnasio y la cola les creció más que la de Kim Kardashian en el gimnasio. Ajá, yeah, right.
Ajá, ok. En el gimnasio o en el quirófano o donde sea, pero el hecho es que ahora todo el mundo se volvió fitness y todo el mundo publica recetas de fitness y alimentación fitness, y resulta que la alimentación fitness y las recetas de fitness pues son para la gente que realmente hace ejercicio. El hecho de seguir ese tipo de cuentas y ponerse a consumir proteínas y suplementos y cosas de esas, pues yo opino que eso es más para la gente que realmente hace ejercicio. Yo no soy nutricionista, y gente que dirá, pero ¿cómo así? ¿Usted no es astróloga? Sí, yo soy astróloga, pero para los que no lo saben, también soy especialista en medicina alternativa, también soy periodista, en fin, hay un montón de títulos atrás, y no es solamente por eso, sino porque yo promuevo a través de las redes sociales el tema de la alimentación consciente, que es otro tipo de alimentación. Yo no hablo de la alimentación fitness, sino de la alimentación que digamos que sea como fitness para el espíritu, que Ajá. lo que le traiga a usted sea bienestar espiritual. ¿Y cuando la gente había pensado, Mona, antes, que usted podía comer y sentirse realmente feliz?
O sea, un momento, porque es que tenía que decirle un comentario antes de todo esto. O sea, usted es como las bendecidas y afortunadas, ¿no? Modelo, actriz, presentadora, cantante, abogada, psicóloga, deportista, mamá, princesita de Dios. O sea, usted es bendecida y afortunada.
Hasta tengo el 36B.
Natural.
Pero porque yo siempre estoy dando gracias por las bendiciones, pues yo soy coach espiritual, pues cómo no voy a estarle dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me da y por las oportunidades de aprender con la gente y de enseñar a la gente. Pero sí llevo un trabajo hace algún tiempo de alimentación consciente y de enseñar a la gente sobre la alimentación consciente. He dado una cantidad de conferencias sobre alimentación consciente y positiva, y pues enfocada mucho, y les voy a ser honestas, hacia el tema de hágase vegetariano o hágase vegano, porque yo soy vegana hace mucho tiempo, pero también no solo para generar conciencia, sino para la gente que de pronto le han prohibido cierto tipo de alimentos, que le dicen, no señor, es que usted tiene artritis, usted ya no puede comer carne, y entonces la gente dice, bueno, ¿y qué como? Porque cuando una persona es mayor y va al médico y le dicen, mire, usted tiene que dejar de comer esto porque le produce colesterol, esto porque el ácido úrico, esto porque la diabetes, esto porque no sé qué, entonces la gente queda privada del susto, y entonces ahora, ¿qué voy a comer? Que es lo mismo que le pasa a uno cuando dice, me volví vegano. Entonces, ¿y usted qué come? Pues porque la gente piensa que un vegano no come sino lechuga. Eso es mentira.
Y además no sí. Es divertido, o sea, con lo rico que es coger unas papas a la francesa y bañarlas en salsa de tomate y ponerle al lado un poquito de mostaza o mayonesa y picar y chuparse los deditos.
Eso es verdad, hasta el tema de las papas con la salsa de tomate y la mostaza, eso lo consume un vegano. La mayonesa ya no, y nosotros preparamos cierto tipo de mayonesa porque la mayonesa contiene huevo, y el huevo es una de las cosas que un vegano no consume por temas de colesterol y también por temas de conciencia animal. Pero sí comemos de todo, o sea, si realmente un vegano consumiera pura lechuga, créanme, yo pesaría dos veces menos lo que peso. pasó? Uno no se adelgaza siendo vegano. Hay mucha gente que sí, porque obviamente cambia su dieta y cambia su alimentación. Pero una cosa es hacer dieta y otra cosa es tener un estilo de vida. Y la gente que se hace vegetariano, que se hace vegana, no lo hace por adelgazar. Uno lo hace porque se genera otro tipo de conciencia. Yo me hice vegetariana por casualidad. La verdad fue por casualidad y fue hace muchos años. Porque resulta que yo trabajaba en una oficina arriba de un restaurante vegetariano. Y entonces el sitio de donde me llevaban el almuerzo y el desayuno y la cena lo más rápido posible era del restaurante vegetariano.
Porque nadie pedía, solo usted.
Solo yo, entonces eso llegaba súper rápido.
Por eso
realmente
llegaba rápido el domicilio.
Estaba en una calle de solo restaurantes vegetarianos que queda por Chapinero, porque en Chapinero hay mucho restaurante vegetariano. Y el tema es, Mona, que en esa época, yo le soy honesta a la gente, yo tenía, cuando me hice vegetariana la primera vez, porque yo dejé el vegetarianismo por un tiempo y luego volví, me hice vegetariana por 2 años, yo tenía gastritis, a mí se me había estallado una úlcera 3 veces, sufría de migrañas, tenía estreñimiento crónico desde los 12 años, estaba sufriendo de estreñimiento y tenía muchos problemas de salud realmente, aparte de que parecía un yo-yo, entonces subía, bajaba de peso todo el tiempo. A mí todo se me quitó y empecé a notar realmente que todo eso se me quitaba, el tema de la falta de sueño, la piel te cambia, el pelo, todo. Y dije, no, me voy a quedar aquí porque me pareció además delicioso. Cuando me cambié de lugar y me cambié de oficina y empecé a trabajar en otro lugar, entonces ya no tenía dónde comer y me tocó aprender a cocinar. Y dejé de ser vegetariana por un tiempo y luego retomé y volví porque me pareció un estilo de vida muy chévere. Pasé a ser vegana porque el tipo de conciencia que da es otra y porque ya uno no lo hace solamente por sentirse bien y porque la salud te cambie, sino por el tema de la conciencia. Entonces te das cuenta que, bueno, está bien, un vegetariano no come carne, pero toma leche. Y entonces la leche también viene de las vacas y entonces también viene el tema del maltrato a la vaca y, bueno, todo ese rollo es un rollo largo y grande que uno puede encontrar en muchas publicaciones en internet. Yo tengo un blog que es lapao62tuastrologa.blogspot.com, donde tengo una serie de artículos y yo procuro escribir artículos sobre el veganismo que no tengan fotos, porque recuerdo que antes de que yo fuera vegana y quería leer y quería informarme sobre ese tema, porque lo más chévere es leer y enterarse, entonces me encontraba con artículos llenos de fotos de maltrato a los animales y no podía con ese tema, o sea, realmente me producía de todo, entonces no los leía, procuraba no leerlos por no ver las fotos. Entonces yo escribo los artículos sin poner ese tipo de fotos para que la gente los lea de principio a fin y genere un tipo de conciencia. No es una evangelización. Ay, sí, para que se haga usted vegetariana o no, sino que sea consciente de qué es lo que está comiendo para que realmente pues lo sepa.
Pues es que esas fotos donde ponen los animales y para que uno tenga conciencia, le coja asco. Claro que una amiga mía puso un video súper cute, o sea, súper tierno, de un cangrejito, y el cangrejito se estaba comiendo como un pancito. Hay una cosa hermosa. Y ya después de que vi ese cangrejito así todo tiernito comiéndose algo que se estaba comiendo, ya nunca más voy a poder volver a comer cangrejo. Es que ya me pareció tan tierno que ya no me lo puedo comer.
Uno siempre tiene conciencia animalista desde chiquitico, o sea, sí, desde bebé. Eso es una cuestión de la naturaleza humana. Si usted le pone a un bebé en una cuna un pollito y una manzana, seguramente se comerá la manzana y jugará con el pollito. No le va a arrancar la cabeza al pollito.
Bueno, sí. Hay niños de niños, pero pues ok.
Hay niños de niños. Y si un bebé lo hiciera, usted ya se bebe. Es medio diabólico.
Sí, es diabólico, total.
Pero porque realmente la conciencia espiritual nuestra no está para comer animales. ¿Por qué los seres humanos comemos animales? Lo comemos porque la publicidad no lo dice, ¿no? Que coma más carne, que tome más leche, coma más queso. La publicidad está dada a todos los productos que vienen de animales. Usted nunca va a ver un comercial promoviendo manzanas, o peras, o sandías, o nada de eso. Realmente los comerciales no promueven nada de eso porque la naturaleza humana está en consumirlo. Y uno tiene ciertas sensaciones de tranquilidad, felicidad. Cuando usted come frutos, usted se siente diferente.
Me fascina, me encanta levantarme, tomarme un jugo. Pero además te quiero decir que la gente que vive en Colombia es totalmente privilegiada porque tienen frutas que son realmente, que todavía son frutas que vienen de la tierra, no como en otros países donde la fruta es una fruta que está modificada genéticamente. Entonces usted va al supermercado y ve todos los tomates y usted dice, ay, divino, los tomates todos igualitos. No, error, está modificado genéticamente, no se lo coma, porque no todos los tomates no son iguales, porque la tierra no da todos los tomates iguales a menos que usted los tenga modificados. O sea, no salen todos los tomates gemelos. Pero usted puede, por ejemplo, en Colombia, coger una piña, que es lo que me pasa a mí. Para los que no saben, yo resido en Estados Unidos y yo solía coger la piña y con el solo olor de la piña o del melón saber si ya estaba lista para consumir, si ya la podía cortar, si ya la podía comprar incluso. Era como solamente olerla. En Estados Unidos no pasa eso. Yo sufro cuando voy a comprar una piña porque todas las piñas tienen el mismo color y ninguna huele, porque todas están modificadas. Todas tienen ahí su gotica de algo para que le dure a usted más en la nevera. Eso sí, no me digan que no. Entonces en Colombia deberíamos aprovechar y comer muchas más frutas y por ende muchas más verduras, porque son lo que da el campo, lo que da nuestro campo.
Tengo un amigo en España que cuando le dije yo no, es que me volví vegana, me dice, usted eligió vivir en el país adecuado. O sea, si usted quiere ser vegana, quédese en Colombia, porque si se va para Europa o Estados Unidos, ser vegano es lo más caro del mundo.
Carísimo.
Porque realmente la fruta y la verdura es muy cara. Aquí realmente es muy barata. Me dice, hay cosas que usted no se imagina, por ejemplo, en Italia un maracuyá, eso no consigue, una curuba, no se consigue, una guayaba, no se consigue,
cómo hacerlo
todo allá en Colombia, porque eso lo consigue allá y lo consigue barato. Y lo otro que quería decirles es lo que usted me está diciendo en este momento, es eso, es conciencia alimentaria. Si usted es capaz de ser consciente, por ejemplo, que los tomates no son todos iguales, que realmente la piña debe oler a piña, que eso que hacen las mamás, que yo no sé cómo es que cogen y apretan el aguacate y dicen, este es para ensalada, este es para partir, este es para el guacamole. La verdad, siendo vegana, yo nunca he podido cogerle el tiro al bendito aguacate.
Yo tengo el guacamole, el aguacate para el guacamole, pues es porque usted lo coge y lo siente un poquito más...
blandito.
Sí, pero como el aguacate uno no lo hace duro, como que lo aprieta duro, pero usted lo coge y lo siente, es que es una textura que tiene el aguacate que usted dice, este está listo ya para guacamole.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo voy y lo toco y lo siento blandito, digo, este es para el guacamole y me quedas para la mascarilla del pelo, porque la verdad no sirve para nada.
No, pero para la mascarilla del pelo debería ser el guacamole también, porque es que es mucho más fácil de esparcir, de que usted se embadurne en guacamole.
Se eche aguacate.
Es mucho más fácil.
Bueno, eso es conciencia alimentaria y ese mismo tipo de conciencia la deberíamos tener con todos los alimentos, pero el exceso de publicidad en los alimentos provenientes de animales no nos deja ver más allá. Entonces nos imaginamos, por ejemplo, que la leche, ya que hablamos hace un momento de la leche, viene de la vaca lechera que vemos en la granja, linda ella, y entonces allá está el granjero cogiéndole las puchecas y sacándole la leche. Y que con todo el amor del mundo. Pero resulta que eso no es así. Realmente, para que una vaca dé leche, como cualquier hembra, tiene que estar embarazada o lactando. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacas las tienen que inseminar para mantenerlas embarazadas, para mantenerlas lactando. Y entonces, cuando la vaca está lactando, pregúntese usted, ¿dónde está el ternero? Si yo estoy dando leche, ¿dónde está mi bebé? Y si la leche mía se la está tomando otro que no es mi bebé, ¿dónde está mi bebé? Entonces, al ternero lo arrancan de su mamá, o sea, se lo quitan a la mamá, que eso es una cosa traumática para cualquier animal, porque es instinto maternal, no lo tenemos solo los seres humanos por conciencia. Usted le arranca a una perra a sus perritos y va a sufrir.
Va a
y los bebés también van a sufrir. Sí. Lo mismo pasa con la vaca.
Va a sufrir mucho.
Entonces, ese es el tipo de conciencia que uno debería tener a la hora de consumir cualquier cosa. Así como la gente debería saber con qué se fumiga cada alimento, que tiene que lavar bien la lechuga, por ejemplo, que de si esta es orgánica o no, también debería saber qué es lo que pasa para que usted pueda estar tomando leche, leche que no necesita, porque somos el único mamífero adulto que toma leche y que toma leche de otro animal. Y si fuéramos un poquito lógicos y razonables, diríamos, si voy a tomar leche de otro animal, busquemos un animal que sea de un ADN medianamente parecido al del ser humano, y entonces tomaríamos leche de chimpancé, no de vaca, porque la leche de vaca tiene una serie de nutrientes que son para el ternero, que es un animal que tiene que crecer hasta pesar casi 200 kilos. Entonces, ¿por qué la gente se engorda fácil? Entonces viene la diabetes, entonces tomamos leche deslactosada cuando sabemos que hay una intolerancia a la lactosa. Toda mamá que ha tenido bebé sabe que en el momento en que el bebé deja de tomar pecho de su mamá y empieza a tomar leche de vaca, le sale una costra láctea en el cuero cabelludo, le sale como una caspa.
¿A quién? ¿A la mamá o al bebé?
A los bebés.
No me digas.
Todos los bebés sufren de esto, se llama costra láctea y es una reacción a la leche. Es decir, el bebé no tolera la leche y su cuerpo le está diciendo, nosotros lo tenemos que acostumbrar a tolerarla. Cuando somos grandes, la leche nos produce gases, nos produce dispepsia, que es la inflamación abdominal, cólicos, diarrea, estreñimiento, otra cantidad de cosas más. Y aparte de eso, se ha comprobado que el ácido láctico de la leche le quita el calcio a los huesos. Así que ese cuento de la leche tiene calcio, sí, la leche tiene calcio, pero ese calcio no le sirve a uno para nada, porque al contrario, la leche produce osteoporosis. Eso está comprobado. Entonces, si usted...
Pero ¿cómo así? ¿No lo mandan a uno, no lo mandan a uno a tomar calcio para evitar la osteoporosis?
Claro, pero un calcio que sea adecuado para su cuerpo. Pero el calcio de la leche no es adecuado para el cuerpo humano, porque precisamente tiene un ADN diferente, porque es leche de otro animal.
Ah, ok.
Bueno, esa conciencia la deberíamos hacer con todo, es decir, con el tema de la carne, el tema del pescado que se muere, el sufrimiento del animal. Eso es lo que pasa con un vegano. Entonces, un vegano lo que genera es una conciencia completamente diferente, y en el momento en que te sirven un pedazo de carne, tú te acuerdas de todo el sufrimiento que tuvo ese animal.
Pues, Paola, hablemos de la gente que dice, yo quiero comer bien, pero yo no puedo dejar de comer carne porque me gusta. Quiero comer mi pescado, quiero comerme mi buen pedazo de carne, me encanta comer pollo. ¿Qué le recomienda usted a esas personas que no pueden dejar la carne y quieren comer sanamente?
Adicionen mucha fruta y verdura a su dieta.
Okay.
Que crezcan más en fruta y verdura. La carne produce estreñimiento porque nuestro intestino no está adaptado, nuestro cuerpo no está adaptado para el consumo de carne. Los animales carnívoros tienen, pues, si tú te das cuenta, el sistema digestivo de un perro va a la boca, el esófago, el estómago y ¡fin! Todo va directamente, porque el intestino realmente es corto. El ser humano tiene más o menos unos 18 metros de intestino, y cuando la carne llega a la mitad ya está podrida y está taponando. El exceso de carne produce estreñimiento, y la gente cuando consume mucha carne está estreñida por días, y lo único que puede hacer que circule por su cuerpo es el consumo de fibra, y la fibra realmente está en los cereales que tienen fibra, como la avena, como el salvado de trigo, en fin, pero también en la fruta y la verdura. Las frutas y las verduras tienen muchísima fibra y muchísima agua que va a mejorar tu digestión y que va a mejorar el hecho de recibir nutrientes. El tema de la proteína es otro cuento. Entonces, sí, hay mucha gente que no está preparada para dejar la carne, y esto es totalmente claro. Esto no es, como te digo, no es que uno quiera evangelizar a la gente a que deje la carne, sino que sea consciente de lo que está consumiendo. Yo sé que hay personas que no la pueden dejar. La carne es rica, se lo digo yo que soy vegana, es rica. Realmente uno consume carne porque el sabor es rico, no porque sea bueno para el cuerpo. Así como el que fuma dice, fumar es malísimo, pero es tan rico. Uno sé que se siente, pero me siento raro y me siento bien.
Yo sé que me hace daño, pero al que le gusta le sabe. Sí.
Y hay una cosa que yo enseño en mis conferencias de alimentación consciente, y es alimentación positiva, y la alimentación positiva es la que te haga feliz. Entonces tú tienes que ver qué te hace feliz y qué realmente es bueno para tu cuerpo. Hay cosas que a ti te hace feliz comer, pero también tienes que ver que eso que te hace feliz comer es porque no te lo comes todos los días. Por ejemplo, ¿a usted qué le hace feliz comer? Dígame una cosa que usted coma y usted diga, no, esto me encanta, me siento absolutamente feliz de comer esto.
¿Sano o...?
No, que le guste. Puede decirme lo que quiera, cosa que la haga feliz, que usted coma y diga, me siento en la gloria.
Me hace feliz comer... Uy, es que a mí toda la comida me hace feliz. Espere. Es que me hace feliz... me hace feliz comer... Por ejemplo, me hace feliz comer arepa con queso y jamón todas las mañanas, pero también me hace feliz comerme un buen pedazo de pescado al almuerzo, pero también me hace feliz, ¿sabe qué me hace muy feliz comer? Arroz. Mata comer arroz, me fascina comer arroz, y me hace supremamente feliz comer cualquier harina que sea como ponquecito, tortica, eso me hace absolutamente, morí, ya vengo, voy por una torta.
Muchas de esas cosas que le dan a usted felicidad son cosas que uno no consume comúnmente. Por ejemplo, el tema de la tortica. Yo soy feliz con el tema del chocolate. Hay muchas mujeres que somos felices comiendo chocolate, pero probablemente si todo lo que comiéramos en el día fuera solo chocolate, no seríamos tan felices, ¿verdad?
Ni tampoco. Claro
que no. Y además el cargo de conciencia sería una cosa absurda.
Terrible.
Entonces, el tema de lo que te hace realmente feliz comer es lo que tú puedes comer de vez en cuando. Es como la comida trampa, ¿cierto? Esa que puedes comer de vez en cuando y es como un premio para ti y es la gloria para ti. Hazlo de vez en cuando, pero también tienes que saber cómo reacciona tu cuerpo, porque si yo comiera chocolate todo el día con todo y lo que me gusta, primero no sería feliz y segundo mi cuerpo reaccionaría, probablemente sería diabética, pesaría 100 kilos de más, en fin, eso quiere decir que mi cuerpo me está hablando, lo estoy escuchando y me está diciendo que eso no lo hace tan feliz, que llega un momento en que no es tan pleno, que las cosas buenas vienen de a poquitos y que realmente lo que yo puedo comer todos los días que me haga feliz, como en su caso, por ejemplo, usted me dice, yo puedo comer todos los días arroz, lo puedo comer 3 veces al día y me va a ser feliz comer arroz. Claro, porque es un alimento natural. Yo podría comer fruta todos los días. Obviamente una fruta distinta, porque yo me imagino que si uno come toda la vida banano al desayuno, pues se va a aburrir, ¿cierto? Eso es lo que pasa con mucha gente que se empieza a tomar batidos a la hora del desayuno, que para hacer dieta, o hace dieta de atún con piña y termina mamado de la atún y de la piña.
Nunca más quiere uno volver a ver
atún. Nunca más quiere volver a ver la piña con lo rica que es, ni el atún. porque pues usted se cansa de comer lo mismo. Entonces la idea es eso, que hay variedad. Y con el tema de las frutas y la verdura, hay tanta variedad en lo que usted puede comer que puede ser feliz por mucho tiempo. El azúcar de la fruta es un azúcar que te eleva la energía, que te da mucha felicidad. Lo que pasa con la cafeína, ¿a quién que le gusta el café no le gusta en exceso? Maravilloso, pero en exceso también es malo. Y cuando usted se puede tomar un café de vez en cuando, así, cargado, oscuro, que huela a café, le va a saber absolutamente delicioso. Entonces, todo con medida, pero trate de empezar a escuchar a su cuerpo, que es lo que hacen los niños cuando son pequeños. Los papás hacemos muy mal con los niños. Los niños llegan un momento en que comen y te dicen, no quiero más. No, es que se tiene que comer todo. Es que la comida en esta casa no se bota. Es que los niños están muriendo de hambre en otro lugar del mundo y usted dejando la comida. Es que yo no cociné para botar la comida. Pero resulta que el niño sabe cuando su cuerpo le dice que ya es suficiente. En cambio, nosotros le dañamos ese chip de instinto al niño y llegamos adultos y nos tienen que servir una bandeja paisa. La bandeja paisa me parece maravillosa, pero es una cosa escandalosa. Usted va a la mitad de una bandeja paisa seguramente está lleno.
Con solo verla ya uno quedó.
Ya uno se llena. Sí. Y si yo le pregunto a la gente, y entonces si usted a la mitad ya está lleno y ya se siente lleno, ¿por qué se la come toda? Y la respuesta es, pues porque la pagué y no voy a perder esa plata.
A mí me pasa que si yo estoy en una mesa con amigos, comiendo y compartiendo lo que se llaman como tapitas y eso, o las entraditas, y algo queda encima de la mesa, yo me desespero. Yo empiezo como ese perrito que hay en la casa que ve comida o huele comida y ese perrito se empieza a desesperar, a mover la cola, a saltar, a mirar. ¿Cómo hace para comerse? A mí me pasa eso. Yo me vuelvo loca, Paola. Yo no puedo ver que hay comida en el plato porque mientras la gente está hablando, ay sí, entonces si vieron la serie, ay sí, si vieron que no sé qué, yo estoy pensando, bueno, ¿se la van a comer o no se la van a comer? El último pedazo de pizza, ¿se lo van a comer o no se lo van a comer? ¿Será que me lanzo? Bueno, yo me comí cuatro, el otro se comió tres, no, este le toca al otro. Y cuando viene el mesero, que aquí en Estados Unidos tiene una maña hartísima y es que uno no va por la mitad y vienen a retirarle a uno la comida. Y yo ya perdí la pena y yo les digo, no, yo todavía estoy comiendo, yo la aviso, vaya, no me toca la comida. Y me desespero. Y resulta que cuando ya por fin el mesero viene, y yo digo, el mesero viene, se va a llevar la comida, se la va a llevar, nadie la va a coger. Dios mío, ¿qué hago? Yo digo al mesero, ¿nadie se va a comer esto? ¿Me lo puedo comer? Bueno, muy bien.
El último pedazo nadie se lo come, es por pura vergüenza.
Porque
¿no?
todos estamos en lo mismo, todos estamos pensando, ay, ¿quién
se lo va a comer? ¿Quién se lo va a comer?
Y al final de todo esto, un día dije, pero porque es que yo me desespero por comerme todo lo que hay en la mesa, es que no puedo parar. No puedo parar porque mi mamá, cuando yo era chiquita, y todavía, hoy en día, de grande, todavía mi mamá me bulinea, cuando estaba chiquita, ¿no se va a comer eso? No se para de esa que no se lo coma. Pero mamá, es que ya estoy llena. No me importa, no sé. Y si no se lo come ahora, se lo doy a la comida. Y si no se lo come la comida, se lo doy de desayuno, pero se come todo. Pero mamá, es que ya no puedo más, ya no. Se lo come, ya le dije, no me habla hasta que se lo come. Bueno, mamá, entonces yo me desespero por comerme todo porque es ese pánico que me daba que si yo no comía me iban a pegar. O sea, si yo no comía iba a ser una tragedia en esa casa, me toca comerme todo. Eso es lo que me pasa. Controlar eso hoy por hoy, saber que si queda comida no me la tengo que comer toda porque me da físico pesar porque mi mamá me dice, ¿y cómo cree que va a botar la comida? ¿Cómo se le ocurre que va a botar la comida? ¿Usted qué cree? ¿Que yo hago comida para botar? No, pues mamá, guárdemelo y me lo como por la tarde. No, por la tarde eso ya qué. O no, ya no, me lo como yo, o se lo doy a alguien más. Pero mamá, no, ¿se lo va a comer? Pues sí, mamá, yo me lo como. Y me lo como.
Uno de los problemas que tenemos las mamás, y todas las mamás que me estén escuchando sabrán que es cierto, es ese, y por lo cual después de que tenemos un hijo nunca recuperamos el peso de antes del bebé, es porque después de que tenemos un hijo, todo lo que el hijo deja no lo comemos nosotras por no botarlo. Mi hijo dejó la mitad del yogur, me lo tomé. Entonces mi hijo dejó la mitad de la gelatina, cosas que uno nunca había comido antes, ¿no? Puros dulces que uno le da al niño y termina usted comiéndose la mitad del
porque
desayuno.
Porque a mí me da pesar botarlo. No, es que me da pesar y con él me da pesar, pasa que dejamos que los niños consuman gaseosas, dulces, y nosotros terminamos comiendo igual que ellos. Bueno, sí, Paola, exacto. ¿Dónde la gente puede consultarla para sus talleres de alimentación sana, de tener conciencia a la hora de comer?
Bueno, para que usted pueda consultar, simplemente búsqueme a través de las redes sociales. Búsqueme.
Solo búsqueme, Paola.
Búsqueme en Google como La Pau 62, tu astróloga, y ahí va a encontrar mi sitio web, mi blog, donde se habla mucho de alimentación, en mis redes sociales, @lapao62 en todas, @lapao62 en Twitter, en Instagram, @lapao62 tu astróloga en Facebook, y siempre en las redes sociales les publico pues todas las actividades, las que tengo programadas para el mes, y pues cuando hay un taller de alimentación consciente, de alimentación positiva, como les digo, para la gente que quiere comer más saludable, que quiere hacerse vegetariana, que ya no sabe qué alternativa porque está enferma, para el que quiere aprender a cocinar algo diferente, porque los talleres siempre son talleres teórico-prácticos, entonces hablamos mucho, pero también enseñamos a preparar ciertas cosas, entonces súper chévere que se unan y pues comencemos a alimentarnos de manera positiva y consciente. @lapao62, lapao62 tu astróloga en todas las redes sociales.
Y para terminar este podcast del numeral Póngale Play, yo soy @marcelaalarcón. Después de escuchar a Paola me voy a ir a comer un buen salmoncito, un buen pedazo de carne. Voy a comer un buen pedazo de carne. De postre le voy a meter una torta de chocolate o algo así, como para hacerle honor a la Paola. No, mentiras, Paola. Muchas gracias. Sigan a Paola en @lapao62. Está así en todas las redes sociales. Y sigan a mí en @marcelaalarcón. Numeral, póngale play. Usted póngale play a todos mis podcasts que lo van a fascinar o le van a encantar. Estoy casi segura. Paola, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Marcela. Y a todos los que necesiten un consejito, una receta, lo que quieran, escríbanme a través de cualquier red social que ahí me van a encontrar.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.